Hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos. Es preciosa esta oportunidad que nos da el Señor, tan especial, y vamos a confiarnos juntos al Señor para que Él en su bondad nos hable en esta ocasión especial. Hoy los hermanos están en pareja, están en familia. Ese fue un invento del Señor. La familia es, y el matrimonio es uno de los más hermosos inventos de Dios. Y aquí estamos a los pies del Señor Jesús, entonces vamos a dirigirnos a Él en oración. Él prometió estar donde dos o tres estamos en su nombre. Oremos, hermanos. Queridísimo Señor y Padre, precioso eres tú. Estamos ante ti, Señor, con alegría, con esperanza y expectativa en ti. Gracias por la preciosa sangre del Señor Jesús, la única base por la cual podemos estar en tu presencia. Y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu prometido. También la única base, Señor, por la cual podemos participar de la nueva creación. Encomendamos, Señor, en tus manos esta noche especial. Pedimos a ti que tú nos hables, que tú nos conquistes para ti, y que podamos permanecer viviendo en ti y para ti. Y para tu alegría. Tú sabes que necesitamos de tu gracia. Y estamos confiando en ti íntegramente para recibir de ella. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Para el motivo especial, hermanos, de esta reunión, creo que siempre es bueno comenzar por el principio, porque en el principio es donde el Señor desvenda sus propósitos, y las cosas solo se entienden si se consideran desde su principio. Entonces, relativo a este misterio del matrimonio, es bueno irnos al principio de la Biblia, poner atención al Señor y a la Biblia, para que el Señor nos pueda hablar con la Biblia, amén, y pueda conquistar nuestro corazón, pueda completarnos, pueda encaminarnos. Entonces yo quisiera que, con la ayuda del Señor, empecemos por Génesis 1, donde aparece este hermoso invento del matrimonio. Y ahí, llegando al sexto día, después de que ya Dios había hecho muchas cosas, y todas las otras cosas las había hecho para llegar a este entonces que aparece en el verso 26. Entonces, dijo Dios. Él tenía que haber preparado las cosas antes para llegar a este entonces. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dice otras cosas a continuación, que son muy importantes, pero no debemos correr. Vamos a detenernos un poquito en estas primeras que ya dijo. En primer lugar, quisiera llamar la atención que cuando Dios hace al hombre, por primera vez aparece Dios hablando en plural. Hasta aquí, en el resto de las creaciones, habló en singular. Pero Dios, Elohim, es un Dios trino. Es un Dios que, como es amor, entonces es trino. Si es amor, tiene que amar. Entonces podemos decir que primeramente el Padre es el amante. Y el Hijo es el Hijo amado de su amor. Y el Padre ama al Hijo con amor eterno, y el Hijo también ama al Padre. Entonces hay un amor divino compartido entre el Padre y el Hijo, un amor divino que procede del Padre y el Hijo, y ese amor divino es el Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo. Y por eso Dios, en relación al hombre, habló en plural: hagamos. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están comprometidos en hacer esto. Ellos ya comenzaron a hacerlo. Algo aconteció cuando apenas el primero de los que iba a ser fue hecho. Ya sucedió la catástrofe de la caída. Ya nacimos nosotros después de esa caída, fuera del Edén, destituidos de la gloria de Dios. Nacimos para la aflicción, como dice Job. La situación cambió para nosotros, ya no estamos en el jardín. Sin embargo, el propósito no cambió. Lo que hizo el diablo no hizo cambiar a Dios el propósito. Dios tenía escondida otra carta entre las mangas, que era la de la redención, para continuar impertérrido, sin mudar un ápice, su propósito. Y más bien la caída, que Dios la permitió, no la provocó, pero la permitió, y resultó en que ahora conocemos algo más de Dios que no conoceríamos si Él no hubiera permitido la caída. Ahora conocemos el poder de Dios, el juicio de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que si Él no hubiera permitido la caída, no las conoceríamos bien. Entonces agradecemos a Dios que Él siempre hace las cosas bien. Y aquí vemos la Trinidad hablando. La Trinidad comprometida en un objetivo. Y ese objetivo es con seres humanos, en pareja. El objetivo es con seres humanos en pareja. Dijo Dios: hagamos al hombre. No dijo, vamos a hacer al primer hombre, vamos a hacer al marido de la Eva, y vamos a probar con él, y si nos va bien, pues seguimos, y si no, paramos con esto, ¿por qué? Gracias a Dios que Dios no necesita hacer esos ensayos y pruebas, porque Él es omnisciente y conoce el futuro desde la eternidad. Y si Él dijo hagamos, entonces Él está haciendo eso, comenzó a hacerlo. Pero como se le dañó al principio, Él ya sabía que eso iba a suceder. Entonces Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja. Él descansó de la obra de la creación, pero tuvo que comenzar otro trabajo, el de la redención. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El propósito continúa. Entonces, cuando el Señor Dios Trino, Elohim, dijo: hagamos al hombre. Esa palabra hombre no se restringe solamente a un hombre. La palabra hombre es un hombre colectivo. Se refiere al género humano. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, Él estaba diciendo hagamos el género humano. Y cuando hizo al hombre, hizo al género humano en dos sexos, varón y hembra. Y los dos juntos son el hombre. De hecho, en la Biblia, no fue Dios el que le llamó Eva a la esposa de Adán, fue Adán. Realmente, desde el punto de vista de Dios, Él a los dos juntos los llamó Adán. Si usted quiere verlo, aquí en Génesis capítulo 5, lo repite, lo dice. Génesis 5, voy a leer desde la segunda parte del verso 1. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Dios no dijo Adán y Eva. Dios dijo, el nombre de ellos es Adán. Los dos para Dios son Adán. Porque Eva es la costilla de Adán. Para él no es otro. Por eso es que en los países donde se respeta la Biblia, o por lo menos en otras épocas, gracias a los avivamientos que hubo en Inglaterra, en Estados Unidos y en los países nórdicos y donde se aceptó la reforma, en aquellos países la mujer lleva el nombre del marido. ¿Por qué? Porque proviene de este principio que a los ojos de Dios los dos juntos son Adán. Fue Adán el que dijo que ella era Eva, pero Dios dijo que los dos juntos son Adán. Eso ya es muy importante. Después vamos a ver otro principio por qué es así. Mientras tanto, regresemos otra vez allá a Génesis 1:26. Para ver estos principios de esta institución del matrimonio que nació al mismo tiempo que la humanidad. Es la única institución que tiene el mismo tiempo de la humanidad. La humanidad y el matrimonio nacieron al mismo tiempo. Después nacieron otras instituciones, el Estado y otras, incluso después la Iglesia. Pero la primera institución nació con la humanidad. Desde que el hombre fue creado en familia, fue creado para vivir una vida corporativa, una vida conjunta. Hagamos al hombre, y hizo Dios al hombre, varón y hembra, y le llamó a ellos Adán. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Que desde el principio Dios los ve asociados, expresando los dos juntos un misterio. Es lo que en la palabra de Dios, en Efesios 5, se habla del misterio de Cristo y la Iglesia. Porque en la Biblia el misterio de Cristo es Cristo con la Iglesia. En la Biblia el misterio de Dios es Cristo, pero el misterio de Cristo es Cristo y la Iglesia. Entonces, desde el principio, cuando Dios planeó hacer al hombre, lo planeó en dos sexos para los dos juntos expresar el misterio de Cristo. Eso significa que el matrimonio trae de parte de Dios una misión representativa. Es decir, la pareja debe representar algo. Ella no se representa solo a sí misma. Ella existe para proyectar luz sobre el propio Dios. y sobre el propio Cristo y sobre el propósito eterno de Dios. La familia fue constituida para servir de representación del propósito eterno de Dios, que tiene que ver con Cristo y la Iglesia. Dijo el Señor Jesús, referido al propósito de Dios, una parábola con una frase sencillísima, cortísima, pero profundísima. Dice el Señor en una de sus parábolas, aquella de los convidados a las bodas, Él empieza con esta frase: había un rey que quiso hacerle bodas a su hijo. En esa frase Él ya está diciendo mucho. Ese rey es Dios. Lo que ese rey quiso es el propósito eterno de Dios. Un rey quiso. ¿Qué estaba en el corazón de ese rey? Hacerle bodas a su hijo. Un rey quiso hacerle bodas a su hijo. Dios quiso hacerle bodas a su hijo Cristo. Entonces la esposa de Cristo, lógicamente, que es la Iglesia. Por lo tanto, Cristo y la Iglesia juntos forman el misterio de Cristo, que expresa el propósito eterno de Dios. Así que al principio, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, creó al hombre en dos sexos como base de una familia para representar desde el principio, viviendo por Dios, ellos dos, el propio propósito de Dios, la propia naturaleza del propósito de Dios. Entonces, nosotros existimos como hombre y mujer para cumplir una representación, para representar, para canalizar, para que pueda ser expresado lo que es Dios en su naturaleza, en su amor y lo que quiere Dios. Entonces, volviendo allí de nuevo a Génesis, dice, entonces, o sea, después de toda la preparación, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. No dice a mi imagen, no dice a nuestras imágenes, sino que dice a nuestra, plural, imagen, singular. Dentro de Dios, en la Trinidad, solamente el Hijo de Dios es la imagen. La palabra habla del Hijo como la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible, y en 2 Corintios 4, en Colosenses 1:15, en Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Juan 1:18 dice que al Padre nadie le vio jamás, pero que el unigénito Hijo le dio a conocer. O sea que ahí vemos el principio de representatividad. Solo el Hijo es la imagen de Dios. Sin embargo, las otras dos personas de la Trinidad se sienten perfectamente representadas en el Hijo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, ese hombre colectivo, colegiado, que sería la Iglesia formada por familias en Cristo, cuando Dios dice eso, dice, como nuestra imagen. El Padre considera que el Hijo lo representa bien. Por eso Él dice, nuestra imagen. El Padre es invisible. El Padre, dice la Biblia, es el Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Él lo declara, Él lo revela. El Hijo representa al Padre. Y aquí comenzamos a ver un principio del ser de Dios, que es el principio que Él va a hacer aparecer en la familia, en caso de que la familia viva por Él. El Padre podría haber hecho las cosas solo, pero el Padre nunca hace nada solo. Todas las cosas las hizo con el Hijo. El Hijo es como el arquitecto del Padre, así la versión portuguesa de la Biblia, Ferreira de Almeida, traduce en Proverbios 8, del Hijo, esa expresión de la sabiduría divina que es Cristo. Dice que Él era el arquitecto de Dios. Entonces aquí empezamos a ver primero cómo es Dios. Dios es trino. Y Dios se siente representado en el Hijo. Dios se alegra en no hacer las cosas solo, sino hacerlas con el Hijo. Nada hace el Padre sin el Hijo, porque esa es la esencia del amor. Lo que el Padre hace, lo hace para el Hijo. El Padre no está centrado en sí mismo, sino en el Hijo. Y a la vez el Hijo no está centrado en sí mismo, sino en el Padre. Y el Espíritu Santo tampoco está centrado en sí mismo, y Él tampoco habla por su propia cuenta. El Espíritu Santo glorifica al Hijo y habla lo que oye de parte del Hijo. Y el Hijo no habla por sí mismo, sino que habla lo que oye de parte del Padre. Y el Padre no hace nada sin el Hijo. Cuando el Padre planea algo, lo planea con el Hijo. Ay, cuánto tenemos que aprender los maridos del Padre, ¿no? Que a veces hacemos las cosas sin contar con la esposa o los hijos. Les imponemos nuestra manera, como si no las estuviéramos haciendo para ellos. Pero el Padre hace todo con el Hijo. Hace todo en el Hijo y hace todo para el Hijo. Y por eso es que el marido no debe hacer las cosas sin contar con la esposa. No debe hacer las cosas por detrás de la esposa. Cuando el Hijo es llamado el arquitecto de Dios, en una traducción válida allá en Proverbios 8, allá aparece algo interesante, el título arquitecto. Cuando un arquitecto va a hacer una casa, el arquitecto no puede hacer esa casa sin tener en cuenta la familia dueña de la casa. El dueño de la casa debe tener en cuenta lo que la dueña de la casa y los hijos también quieren. Y así planean juntos la casa. Y así hacen juntos las cosas en común acuerdo. Dios es así. Aunque Dios es uno solo, en esencia, en naturaleza, es trino en persona porque Él es amor. Entonces Dios no hace las cosas solo. Dios hace las cosas con el Hijo. Que Dios tenga un Hijo es lo que nos revela el carácter de Dios. Tú vas leyendo Proverbios y viene hablando de la creación por allá en Proverbios 30. Llega un punto donde el proverbista pregunta: ¿y conoces su nombre? O sea, el nombre del que hace todas estas maravillas. Pero le agrega la pregunta: ¿conoces su nombre y el nombre de su Hijo? Eso está en Proverbios. ¿Conoces el nombre de Dios y el nombre de su Hijo? Veo que algunos están tomando nota. Entonces voy a decirles con exactitud el versículo de Proverbios para que mis hermanos lo puedan releer otra vez, meditarlo y aprovecharlo. Al final del libro de los Proverbios, ya bien adelante, hay una pregunta que está en el capítulo 30, en el versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Uno diría, Dios. Esa es la respuesta, Dios. Pero la última frase dice, ¿cuál es su nombre? Pero el Espíritu Santo siguió palpitando. Y el escritor, que en este caso se llamaba Agur, hijo de Jaque, no pudo terminar con la pregunta ahí. Y dijo, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. O sea que Dios es un Dios que tiene un hijo. Ahora tiene muchos hijos, pero antes tenía solo un hijo unigénito, que ahora es primogénito entre muchos hermanos. Pero antes tenía un solo hijo. Pero tenía un hijo, fíjense. Dios no era egoísta. Dios no estaba centrado en sí mismo. Dios tenía un hijo. Y si nos fijamos bien, Él le delegó al Hijo prácticamente todo. Le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda plenitud. E hizo al Hijo el heredero de todo. Todo lo creó con el Hijo. Lo planeó con el Hijo. Hagamos esto. Y lo hizo con Él y lo hizo para Él. Todos hicieron las cosas juntos y las siguen haciendo juntos. Así es Dios, así es que le gusta a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que sea expresado a través de las familias y de la iglesia, para que la sociedad pueda ser sanada también y la propia sociedad esté un poco menos enferma. Dios tiene un hijo. Todo lo hace para Él, lo hace con Él. Si va a planear algo, cuenta con el Hijo, no planea sin Él. Conversa, hagamos. Ese es Dios, así es Dios. Dios es soberano, pero Él no ejercita su soberanía de una manera déspota. Él soberanamente decidió ser muy democrático. A veces hasta me asombra cuán democrático es Dios. Siendo el soberano, el único dueño de todo, me encuentro con pasajes en la Biblia donde una vez Dios le preguntó a los espíritus que estaban alrededor de Él, algunos eran ángeles de Dios que no se habían revelado, y había otros que incluso ya eran rebeldes, pero que Dios les permitía merodear por ahí cerca. Y una vez el profeta Elías, que era de Dios, profetizó lo que iba a acontecer con Acab y lo que iba a acontecer con Jezabel. Y Dios le abrió los ojos a otro profeta que se llamaba Micaías, hijo de Imla. Y él vio en visión lo que aconteció, una escena celestial, algo que aconteció en el cielo. Y estaba Dios rodeado de los hijos de Dios, que así se llamaban los espíritus antiguos, los ángeles. Y les contó Dios lo que había profetizado Elías. Y Dios les pregunta a ellos, ¿qué opinan ellos? Mire, Dios preguntando, ¿qué opinan ellos? ¿Cómo, qué propuesta tienen ellos para que la palabra que profetizó Elías se cumpla? Y le dio oportunidad a los espíritus de dar sus propuestas, y uno daba su propuesta, y el otro daba su propuesta, y Dios le escuchó a todos. Y por allá un espíritu de los malos también tenía su propuesta y Dios le permitió un espíritu malo. La Biblia a veces habla frases tan raras como un espíritu malo de parte de Yahvé. Porque ellos no pueden hacer eso si Él no les permite. Dios no los manda, pero les permite. Ellos son así. Y aquel espíritu malo dijo, yo voy a hacer espíritu de engaño en la boca de sus profetas y voy a engañar a los profetas y voy a inducir para que Acab vaya allá y suba contra tal y ahí va a caer muerto y va a pasar todo lo demás y la palabra que habló tu siervo Elías se va a cumplir. Mire, la propuesta fue de un demonio y Dios le dijo, ve pues, porque tú vas a conseguir engañar a Acab para que suba y caiga y se cumpla lo que dijo mi profeta Elías. O sea, uno se queda maravillado cómo Dios es tan democrático, siendo el único creador, el único Señor, el Señor de señores, Rey de reyes. Mire cómo actúa, cómo sabe escuchar incluso a los demonios. Ahora, ¿cómo nosotros no vamos a escuchar a nuestros hijos y a nuestra esposa? ¿Cómo no vamos a tener consejo con ellos? Aunque al final tú tengas que decir la última palabra, no lo vas a hacer de una manera brusca. Vas a oír a todos, vas a dejar que todos se expresen. Incluso si hay una buena propuesta, la vas a probar, aunque no salió de ti. En el caso de Dios, aunque salió de un espíritu malo, Dios la aprobó. ¿Qué carácter tiene Dios? ¿Se dan cuenta? Tiene un hijo. Cuando Dios iba a crear, ni por un segundo se le pasó por la cabeza crear sin tener en cuenta al hijo. Creó con el hijo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho por el Padre sin el hijo. En el principio era el Verbo, el Hijo, y estaba con Dios y era Dios. Este era en el principio con Dios. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios le delegó al Hijo la arquitectura, la planeación, planeó con el Hijo. Dios creó con el Hijo. Dios se revela a través del Hijo. Dios no se deja conocer sino por medio del Hijo. Dios delega al Hijo su representación y Dios se reconoce en la representación de su Hijo. No lo desautoriza. Dios no desautoriza al Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él oír. Nuestra imagen. Él es la imagen de Dios, pero Dios dice, es nuestra imagen. Como quien dice, yo también me siento representado en mi Hijo. Ese es el carácter de Dios que Él quiere ir formando en la familia, comenzando por los varones, pero continuando. Entonces ahora dice, conforme a nuestra semejanza. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme. Yo sé que esa palabra nos trae un poco de dolor ahora después de la caída, porque antes de la caída pues Dios lo hizo a Adán listo para que pudiera comer del árbol de la vida si él quería, y al vivir por la vida divina expresaría la semejanza de Dios sin problema. El problema fue que como el primero de los hombres se vendió al pecado, el poder del pecado vino, y ahora todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Entonces ahora ya no nacimos como tan asemejados al Señor, sino un poco deformes. Y cada vez que el diablo nos hace algo, nos hace parecer más a los demonios. A veces cuando tú ves un grupo de esos de rock, se parecen más a los demonios que a Dios. ¿Qué le parece? ¿Quiz? Voy a decir otros nombres, todos como parecen lengua de serpiente, con ojos todos pintarrajeados. Gritos que parecen de locura, se parecen más a los demonios. Es como Satanás burlándose de Dios y de los hombres. Este es el que tú hiciste imagen de Dios, mire, se parece más a esa clase de demonio bajo. Y eso es lo que Satanás quiere hacer, pero el Señor es capaz de rescatar a los que quieren ser rescatados, a los que reciben el rescate de Dios. Entonces Dios dice conforme, y ser conformados ahora después de la caída, después de que ahora estamos deformes, ser conformados, o sea transformados o configurados a la imagen de su Hijo, eso nos duele porque estamos llenos de torceduras y le toca apretar al Señor por acá y conformarnos. Pero Él dijo, hagamos al hombre. Y lo está haciendo todavía. Lo está haciendo un hombre colegiado, un hombre corporativo que expresa el misterio de la Trinidad y el misterio de Cristo. Cristo, la Iglesia. Amén. Ya después entonces aparecen los dos juntos en dos sexos complementarios, y los dos juntos son llamados por Dios Adán. Y ahora a los dos juntos como uno, volvemos ahora sí a continuar en Génesis desde el verso 28 ahora, y los bendijo y les dijo. O sea que esa pareja, vamos a decir, cada pareja recibió una comisión, porque ese hombre que Dios dijo es un hombre colectivo que tiene que llenar la tierra para sojuzgar la tierra. Sojuzgar la tierra es recuperar la tierra para Dios. Sojuzgar la tierra es extender la civilización del Edén, del reino de Dios, cultivar y guardar. Hay que guardar porque es una guerra, porque ya hay un enemigo que no quiere que Dios tenga nada en la tierra. Dios planta una huertita con unas lechuguitas y Satanás manda a todos los gusanos que pueda para comerse la lechuga antes que crezca. Ese es Satanás, lleno de odio. Y Dios lo permite para avergonzarlo por medio de los débiles, pero que creen en el fuerte. Dios deshace lo que es por medio de lo que no es. Un gran dragón con cabeza y escarlata a punto de devorar el niño que la mujer va a dar a luz, pero esa mujer tan frágil y ese niño son los que vencen al dragón. Ese niño es arrebatado al trono para reinar. O sea, Dios es capaz de avergonzar al diablo con los débiles. Y por eso nacimos en plena guerra. Y débiles, muy débiles. Todo lo tenemos en contra. Ahora, después de la caída, toda nuestra naturaleza está en contra. Es imposible para nosotros, en nosotros mismos, agradar a Dios. Y el mundo está en contra. Y Satanás, sus ángeles caídos y los demonios, todos están en contra. El único que está a nuestro favor es Dios. Pero es más que suficiente. Es más que suficiente. Si Él está a nuestro favor, Él dijo, hagamos. Pero Él lo quiere hacer con nosotros. Él no va a hacer esto sin que nosotros también querramos. Porque ese es el carácter de Dios. Hagamos. Cuando Él dijo, Jesús, ¿cuántas veces yo quise juntar a tus hijos? Pero tú no quisiste. Ah, pero Señor, ¿tú no eres soberano? Claro, sí, soy soberano. ¿Y no eres todopoderoso? Sí, soy todopoderoso. ¿Y no lo hubieras podido hacer? Sí, claro. Pero no quiero hacerlo de esa manera. Ese no es mi carácter. Yo quiero que tú también quieras. Si los dos queremos juntos, lo hacemos juntos. Si no, no lo hago. Así es Dios. No pasa atropellando, no. Yo quise juntar tus hijos. A veces decimos, Señor, une a tu iglesia, como quien dice, a la fuerza. Así no es que hace, a la fuerza no, no es por fuerza, sino con su espíritu. Yo quise, pero tú no quisiste. ¿Cómo se van a casar dos si los dos no quieren? A menos que ella sea una muñeca de plástico. Que eso es lo que parece que algunos teólogos presentan al hombre como si fuera de plástico. Un botoncito aquí del soberano Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Apaga el botón y se acaba otra vez la adoración. Esa es la clase de relación que Dios quiere con el hombre y que no quiere que exista entre nosotros. La clase de relación que exista entre nosotros, que Dios quiere que exista, es la que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La que existe entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que expresarse en la familia, en la iglesia, y desde la familia y la iglesia permear la sociedad de su espíritu hasta donde ella lo pueda recibir. Entonces ahora los bendice Dios y les dijo, fructificar. O sea, Dios quiere que fructifiquemos. Produzcamos fruto y multiplicaos. Eso también Dios lo quiere. Yo sé que no era lo que Tomás Malthus quería y algunos bancos no quieren, incluso con países que tienen mucho territorio, ellos quieren que sean despoblados, cuando algunos países ricos tienen mucha gente, pero ellos quieren que aquí, los de aquí abajo, no tengamos tanta gente, porque ellos quieren quedarse con las propiedades y no les conviene tanta gente. Pero Dios dice, creced y multiplicaos. Lo que dice el Salmo 127 no ha perdido vigencia después de Malthus, o sea, aquel economista que hablaba de la reducción poblacional. Lo que Dios dijo es que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de flechas de hijos, que no será avergonzado con sus enemigos en la puerta cuando hablare con ellos, que su mujer y sus hijos estarán alrededor de su mesa. Eso es lo que expresa el sentir de Dios, que nos multipliquemos. Ellos no se quieren multiplicar, pero los santos sí, porque los mansos heredarán la tierra. Ellos se están matando entre sí mismos, están matando a sus hijos y nos están dejando la tierra a los cristianos. Pero algunos están muy callados. Parece que sí que es más a Thomas Malthus que la Biblia y que el Salmo 127 y 128. Llenad la tierra y sojuzgadla. Eso es una misión a la familia. Eso es una misión a las asociaciones de familias, al hombre corporativo. Esa es una misión corporativa, social. Sojuzgad la tierra. Ustedes empiezan el Edén, pero deben cultivarlo. La civilización del Edén debe extenderse. Y hay que recuperar la tierra que está bajo un enemigo. Hay que sojuzgarla, someterla al gobierno de Dios. Por eso dice, domine. Domine. Claro que hay que dominar donde hay un enemigo. Dominar sobre los peces del mar, pero por ahí por el mar anda Apolión, Abadón. Hay que reinar sobre las aves del cielo y por ahí anda el espíritu y la potestad del aire. Y hay que reinar sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra y por ahí anda la serpiente. O sea que nacimos ya en guerra. Nos tocó guerrear. El Señor dijo que Él iba a establecer su reino en Israel y le dijo a Israel que le iba a dar la tierra. He aquí os doy la tierra, todo lugar donde pongáis la planta de vuestros pies, pero estaba llena de gigantes. Pero Dios dijo, os doy la tierra. Aunque haya gigantes, os la doy. No seáis negligentes en poseer la tierra. Hay que poseer la tierra, sojuzgar la tierra para Dios. Que se exprese en la tierra la Trinidad de Dios. Y el misterio de Cristo y la Iglesia a través de las personas. Y entonces dice, señoread. ¿Ve? Ese es dominio. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por eso, si alguno quiere estudiar biología, pues no creo que esté fuera de la voluntad de Dios, porque hay que señorear. Si necesita para señorear, necesita biología. Ciencia, porque Dios da al hombre la verdadera ciencia, necesita administración. No piense que eso es una cosa del mundo, no, esa es una cosa humana. Esa es una de las tareas humanas normales que Dios le entregó al hombre. Si alguno tiene que señorear sobre los peces del mar, tendrá que ser biólogo marino, un ingeniero de pesca, alguna cosa así, no está pecando, está obedeciendo la orden de Dios. Sojuzguen la tierra, señorín. Trabajar con la naturaleza para Dios. Eso es parte del trabajo que Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él y son parte de la comisión normal de Dios a los hombres. Y algunos tienen esa tarea de hacer eso. Otros hacen otra cosa, otros hacen otra, y entre todos juntos hacemos de todo. Y dijo, he aquí, y aquí comienza la alimentación primitiva, que era vegetariana, frutas, semillas. Después ya, cuando salieron del Edén, ya entraron las verduras, las hojas, ¿no? Las acelgas, las espinacas, las lechugas, los repollos. Y después del diluvio ya entró la carne. Y después de la saeta sacaron la carne otra vez, pero de todas maneras, desde Noé se podía comer carne. Entonces, hermano, ahí cuando Dios lo hizo así, vio Dios que era bueno en gran manera. La civilización de Dios a través de la humanidad extendiéndose en la tierra. Nosotros nos queremos ir al cielo, pero Dios quiere venir a la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Llévanos ya para el cielo porque no queremos vivir más en esta tierra. Él dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Dios por en cuanto nos dio una misión en la tierra, mientras estamos en la tierra, es la voluntad de Dios que tengamos los pies en la tierra. Amén. Haciendo lo que hay que hacer. Lo normal humano es parte de la misión divina para el hombre. No se sienta que está errado si está haciendo una parte de lo que hay que hacer. Pero ahora resulta que el Espíritu Santo, después de haber escrito cosas tan bellas en el capítulo 1, en este primer Toledot, o esta relación de los cielos y la tierra, ahora por Moisés incorpora otro Toledot, otra relación, el libro de las relaciones de Adán, y comienza desde el verso 4 del capítulo 2, a contar otra vez lo que ya había contado. Ya había contado de la creación del hombre y de la mujer, de la condición que Dios le dio. Bueno, y ya estaba contado. Pero ahora el Espíritu Santo vuelve a contar. Él siempre cuenta varias veces. Ya leímos Mateo y habla otra vez de lo mismo en Marcos, pero desde otro ángulo. Y vuelve a contar lo mismo en Lucas, pero desde otro ángulo. Porque eran cuatro los levitas que cargaban con el arca. Y entonces cada uno tenía su ángulo. Por eso hay que leerlos a todos para ver desde los cuatro ángulos. Por eso en boca de dos o tres testigos debe constar toda la palabra. Toda palabra, o si no, nosotros presentamos solo nuestro ángulo. Entonces Dios vuelve a contar otro documento proveniente de Adán y reelaborado por Moisés, es incorporado acá. Y en el capítulo 2 vuelve a contar sobre la hechura del hombre y de la mujer. Y le añade otros detalles que no aparecían al principio. Y son muy necesarios. Y nos habla. ¿Por qué debemos poner atención, hermanos, a lo que Dios habla al principio? Porque hoy en día estamos en una época de relativismos por causa del humanismo. El hombre ha querido constituirse a sí mismo en la última palabra, como dice la Escritura que sucedería, que en los posteros tiempos los hombres estarían amontonándose maestros conforme a sus concupiscencias. No quieren oír la palabra de Dios. Lo que es malo lo llaman bueno, lo que es bueno lo llaman malo, el homosexualismo lo llaman bueno, a la normalidad lo llaman homofobia. Pero ellos son los homofóbicos normales, o sea, los heterofóbicos. Hoy en día, la gente quiere ser ella la que establece lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es necesario volver al principio. Porque en el principio nos damos cuenta lo que proviene de Dios. Hay una diferencia entre lo que proviene de Dios y lo que proviene de los hombres. No es solo una cuestión cultural cuando las cosas provienen de Dios. Tenemos que saber hacer diferencia entre lo natural, lo innato, lo inherente a la naturaleza humana y lo meramente cultural. Cuando Dios habla acerca del hombre, acerca de cómo lo hizo, cómo lo constituyó, cómo funciona normalmente el hombre, Dios está hablando de la naturaleza humana. O sea, está hablando de lo que es innato al ser humano. Por más de que usted trate de cambiarlo con la cultura, la naturaleza siempre va a protestar. Lo que es inherente, innato a la naturaleza humana, va a reclamar. Porque es como si usted fue creado para tener el brazo normal Pero si alguien se lo tuerce, a usted le duele porque no está en su posición normal. Cuando vuelve a la normalidad, bueno, ahora se acabó el dolor. Y asimismo dice Pablo a los romanos que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que quien no tiene en cuenta a Dios, violenta su propia naturaleza. Porque la naturaleza es una obra de Dios. Aunque ahora ha caído, conserva la huella de Dios. Entonces, lo que leemos del hombre, cómo Dios lo hizo, con qué funciones, con qué diferencias, gracias, con qué diferencias, nos muestra lo que es natural. O sea, la naturaleza, lo innato, lo inherente, muestra lo que es la voluntad de Dios, con excepción del pecado que entró después de la caída, y la naturaleza ahora quedó vendida al poder del pecado. Pero por eso nos estamos deteniendo en la consideración de la naturaleza, del plan de Dios antes de la caída. Porque el plan de Dios antes de la caída es el que nos muestra lo que es lo normal, lo natural, lo aprobado por Dios. Y lo que viene después de la caída, entonces muestra lo que es cultural. Entonces, fíjense, ahora las personas que no quieren tener en cuenta a Dios están queriendo decir que la palabra de Dios no es de Dios, sino de algunos judíos antiguos, y no tan antiguos, sino por allá del tiempo de Esdras, y que esas cosas son solo cosas culturales, superadas, y que ahora hay otras culturas más progresistas. Y esa es la mentalidad actual. Ellos quieren pensar que no hay tal cosa natural, por ejemplo, en la heterosexualidad, sino que la heterosexualidad es solamente una cultura. Y ahora la cultura se cambió y ahora la homosexualidad es la otra cultura normal ahora. Y más bien los anormales son los normales. Como si fuera una cuestión de cultura. Hermanos, cuando vemos lo que Dios creó antes de la caída, no estamos solamente viendo una cultura. Estamos viendo el diseño de la naturaleza, el diseño que va a reclamar. Hay personas que se hacen las tontas, que quieren darle pataditas al perrito de la conciencia cada que le ladra, como si no tuvieran conciencia, y se endurecen, pero de madrugada se despiertan como a las 4 de la mañana, medio locos. Y la culpabilidad los carcome y no saben por qué, y quieren librarse la culpabilidad con drogas o con psicólogos, pero la culpabilidad solo nos libramos de ella si reconocemos la culpa y pedimos perdón y recibimos la expiación del Señor. Por medio de psicólogos, por medio de pastillas, no vamos a solucionar la culpa. Porque la culpa no es una cuestión cultural, como ellos están queriendo decir. No es cultural. La conciencia es natural. Dios creó la conciencia moral en el hombre. Y aunque ellos están queriendo decir que no, y no quieren aprobar tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Y reciben la retribución en sí mismos y están atestados de inmundicia, como dice Pablo a los romanos. ¿Y a qué se debe eso? A que ellos fueron contra la naturaleza. La Biblia habla de lo que es contra natura. Hay cosas que son contra natura, contra naturaleza. Dios dice que eso es degradarse de la dignidad. Dice que aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, pecaron contra natura fornicando con mujeres. Y el original no dice fornicar, sino exfornicar. Una fornicación esotérica, ocultista, que hoy está de moda. Algunos dicen que con ET. O sea, abominaciones, abominaciones. Lo que es contra natura es una abominación a Dios, no es una cuestión cultural. Pero las personas que no tienen en cuenta a Dios quieren decir que las nuevas culturas son tan válidas como las antiguas. Ahora hay un partido de pederastas en Holanda que quieren rebajar la mayoría de edad de los jóvenes de 16 años a 14 o a 12 para violarlos. Un partido político. ¿Se da cuenta? Cada vez más locos. Porque no tienen en cuenta a Dios. Como no aprueban tener en cuenta a Dios, solamente ponen sus propias abominaciones como la ley. Ahora la ley son las abominaciones. Lo que es abominable se vuelve ley y quieren imponerlo sobre los normales. Y los normales le dejan la política al diablo. No, la política es del diablo, que voten ellos, y claro, ellos van a votar a favor del aborto, a favor del matrimonio gay, a favor de la eutanasia y otro montón de abominaciones. Entonces, hermanos, la palabra aquí en Génesis 1 y 2 es tan importante porque nos muestra los parámetros de la creación que están inmersos en la naturaleza, aún después de caída. Son inherentes, innatos. Y en la cuestión de hombre y mujer, en la cuestión de las funciones humanas, las femeninas y las masculinas, también la naturaleza habla. Pero a veces si se piensa que esto es una cuestión cultural, entonces los hombres actúan como mujeres y las mujeres actúan como hombres, pensando que eso es lo moderno. Pero están violentando su propia naturaleza. Violentando su propia naturaleza, animados por paradigmas decadentes que llaman de cultura progresista lo que es degeneración. Entonces hay que oír a Dios. ¿Cómo habla Dios en la palabra? ¿Cómo habla el Señor? ¿Qué dice? Y saber que lo que Dios dice no es solamente cultura judeocristiana, es palabra de Dios acerca de la naturaleza que siempre va a reclamar, aún después de la caída. Entonces ahora leamos un poquito el capítulo 2 para ver algunas otras cosas que Dios dice que son muy importantes. Dios mío, son las 10:10. ¿Hasta qué hora me toleran? ¿Hasta las 11? Bueno, gracias. Ay, Señor. Bueno, sigamos un poquito en el 2. Verso 18, 2:18. Y dijo Yahvé Elohim. Cuando hablaba de la creación, así en general, entonces el nombre de Dios aparece como una deidad en genérico, la deidad, la divinidad, Dios Elohim. Pero ahora que habla con el hombre, que conversa con el hombre, ahora Dios aparece con su nombre propio, de yo soy el que soy, Yahvé. Jehová, Dios, Yahvé Elohim. Y dijo Yahvé Elohim, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré. Aleluya, cómo me gusta cuando es Dios el que dice que es Él el que va a hacer. Porque nosotros no somos capaces de hacer esto. Cuando dijo, hagamos al hombre, fue Dios que dijo, hagamos, aleluya. Tú estarás haciendo, Señor, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él dijo, hagamos, y está haciendo. Ahora Dios dijo, le haré ayuda idónea para él. Tenemos que poner atención a algo aquí que nos va a ayudar mucho. Cuando el apóstol Pablo leía este pasaje, lo leía con ojos ungidos. Y le invito que usted me acompañe, ya volveremos al 2, márquelo ahí y volveremos. Vamos a Romanos 8, primeramente a Romanos capítulo 8, a leer una frase clave, una clave hermenéutica o de interpretación que aparece en el capítulo 8. Perdón, me equivoqué, en el 5. Me equivoqué, capítulo 5, Romanos, capítulo 5. Dice el verso 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero fíjese esta frase inspirada por el Espíritu Santo, la frase final del versículo 14 de Romanos 5. Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea que Pablo se dio cuenta que cuando estaba leyendo sobre la historia de Adán, estaba leyendo no solamente de Adán, sino de Cristo, porque Adán es figura del que había de venir. Y segunda a los Corintios, capítulo 12, perdón, 11, capítulo 11, segunda a los Corintios 11, desde el verso 2, porque yo celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Está comparando a Cristo con un esposo y a la iglesia en Corinto con la esposa, una esposa, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está comparando a la iglesia como una virgen pura presentada a un marido que es Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces está comparando a Cristo y la iglesia con un marido y su esposa, y a la iglesia la está relacionando con Eva. Así que en 2 Corintios 11, Eva se relaciona con la iglesia, y en Romanos 5, Adán se relaciona con Cristo. Adán no solamente era un personaje histórico, aunque sí lo es. Si él no fuera un personaje histórico, ninguno de nosotros estaría aquí. Porque todos somos hijos de Adán. De una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Pero además de ser un personaje histórico, Dios estaba proyectando una figura con Adán. Adán es figura del que había de venir. O sea, así como Adán y Eva, o los dos que se llaman Adán, el hombre y la mujer, proyectan el misterio de Cristo, así Adán y Eva proyectan a Cristo y la iglesia. Entonces Romanos y segundo a los Corintios nos dan una clave hermenéutica para leer entre líneas este capítulo 2 de Génesis. Porque ya no estamos leyendo solamente de Adán, sino que mientras Dios está hablando de Adán, y está hablando de Eva, está hablando también de nosotros, de nuestra naturaleza, de nuestra misión, y de la relación de nuestra misión representativa en relación con el misterio de Cristo y la iglesia. Todo eso está imbricado, relacionado. El misterio de Cristo y la iglesia expresado en el hombre y la mujer, lo cual expresan Adán y Eva como figura de ese misterio. Y si Adán es figura de ese misterio, y nosotros somos los hijos de Adán, nosotros también somos representativos. Hay una misión representativa de los varones y de las mujeres. Cada uno de nosotros debe comprender lo que debe representar. Porque lo que tú debes representar es parte de tu identidad. Y si tú no sabes a qué fuiste llamado a representar por medio de la unión con Cristo, tú no vas a comprender las razones de tu identidad y de tu psicología creada por Dios, innata, inherente. Pero si tú comprendes que fuiste creado para representar algo, toda tu psicología fue preparada para ayudarte en esa representación. Y si vas contra la naturaleza, va a ser como Pablo dando coces contra el aguijón, porque no es cuestión solo cultural, es natural, porque es creación de Dios. Entonces, volviendo a Génesis 2, dice: dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora fíjese, Dios mismo es amor. Y Dios mismo no está solo. Dios mismo es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre ama tanto al Hijo que quiere darle al Hijo lo que el Hijo le da a él. Fíjese que el Hijo le da al Padre lealtad. El Hijo le da al Padre obediencia, sumisión. El Hijo representa fielmente al Padre. Él va con el Padre. El Hijo se ocupa del negocio del Padre. El Hijo es el delegado del Padre. Ver al Hijo es como ver al Padre. Y así debe ser. Ver a la esposa es como ver al marido. El marido siendo representado por su esposa. Y su esposa representando al marido, pero el marido no representándose a sí mismo, sino representando a Cristo. Entonces Cristo, dejándose ver a través del marido y de la esposa y de los hijos. Porque es una figura. Entonces cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, Dios sabe que lo que es bueno es la comunión. Lo que es bueno es compartir. Lo que es bueno es la amistad, lo que es bueno es la transparencia, lo que es bueno es la solidaridad, lo que es bueno es el amor, lo que es bueno es la compañía, lo que es bueno es la Trinidad, lo que es bueno es la familia, lo que es bueno es la iglesia. Eso es lo que es bueno. Entonces dice, le haré, esto me encanta, le haré ayuda idónea para él. O sea que cuando Dios hizo a la que después Adán llamó Eva, que era la costilla de Adán, le dio unas características especiales, una característica para poder ayudar, como una especie de sexto sentido femenino que los hombres no tienen, pero que ellas sí tienen. Porque su psicología fue preparada para discernir dónde se puede apoyar, dónde se puede completar. Parece que tiene la corbata demasiado torcida. Vamos a enderezárselo un poquito. Eso es solo para decir lo menos, lo que quiero decir es lo más. ¿Se da cuenta? Ella fue hecha así. Ella tiene un sexto sentido. Ella puede discernir algunas cosas, a veces con una sola mirada ya entiende muchas cosas. No necesita que le diga, que le hable, que le explique. Dios dijo, le haré una ayudadora idónea. Ella quiere hacer las cosas juntas. Ella quiere ser incluida en las cosas. Ella tiene que ser nuestra compinche, pues. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es, él quiere eso. Entonces dice, le haré ayudadora. Ahora fíjense, ayudadora idónea, o sea, la palabra idónea, algunos la traducen idónea, que es muy cercano. Idónea es muy cercano a idónea. Sí. Ayudadora idónea. Ayudadora idónea. Idónea quiere decir capacitada. Dios le dio unas capacidades distintas. Una psicología diferente que él no tiene. El hombre necesita ser ayudado. Necesita tener un otro ángulo para ver las cosas. necesita oír a su esposo. No quiere decir que va a capitular de su responsabilidad. Adán oyó a su esposa, pero demasiado. ¿Ve? Se le fue la mano ahí. Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Pero en ese caso desobedecía la palabra de Dios. En ese caso Adán tenía que representar la palabra de Dios. El hombre no debe representarse a sí mismo. El hombre debe representar a Dios, a Cristo, lo que Dios dice. No su propio ego, no su propio machismo, no lo que a él se le ocurre. Pero él debe decir, amor, lo que el Señor dice es esto. Y de ahí no se puede mover, aunque lo haga con mucha caballerosidad. Es un caballero firme y a la vez suave, pero suave y firme, y firme y suave. Porque él debe representar el sentir de Dios. Pero sobre todo ahora, después de la caída, somos falibles. Necesitamos otro ángulo. Necesitamos oír. Así como el gobierno tiene un consejo de Estado, unos consultores, el ejecutivo es el que tiene que firmar al final el decreto. Pero antes de firmarlo, él tiene que oír. Él tiene que oír. Y Dios quiere que nosotros oigamos. Pongamos atención. A veces Dios les ha dado un sexto sentido, como les digo, que como que se huele en el huevo podrido desde lejos. Nosotros parece que nos tenemos que comer todo el huevo y no nos damos cuenta que está podrido. Pero ella como que ya, con el olorcito, ya sabe que ese huevo está podrido. Y a veces ellas nos ayudan en algo que nosotros no vemos. Pero Dios dijo, le haré ayudadora idónea. Hay que oírle. Hasta cierto punto. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Saben cuál es el punto? Lo que Dios dice es el punto. Le podemos oír con atención, con gusto, con alegría, inclusive embelesados. Pero hasta donde Dios dice. Nunca podemos sobrepasar la palabra de Dios. La última palabra es la de Dios. Y nos toca decirla a nosotros. Dios dijo esto. Eso fue lo que le pasó a Adán, que no representó a Dios. Y ese es un gran problema cuando nos quedamos cortos o se nos va la mano. A Moisés se le fue la mano porque Dios le dijo que no golpee la piedra, pero él la golpeó dos veces, echó a perder la tipología a Moisés. Porque la roca solo puede ser herida una vez. Cristo solo iba a morir una vez. La segunda vez no tenía que golpear la roca, solo hablar. Pero él habló y golpeó. Se enojó. Y Dios dijo, ay, Moisés, ahora sí, no me representaste bien. Si yo me quedo callado, si tú entras en la tierra, todo el mundo va a pensar que eso está bien. Entonces vamos a tener que deslindar posiciones. Este fuiste tú, no yo. ¿Qué? Cuando erramos, inmediatamente tenemos que reconocerlo para que la gente no piense que nuestros errores son palabra de Dios. Pero a Saúl le pasó lo contrario. Saúl tenía que haber aplicado el juicio de Dios en Agag, que había matado a muchos hijos israelitas, había dejado a muchas viudas, madres huérfanos y hijos huérfanos y viudas sin hijos, etcétera. Y el juicio de Dios era que el que mata debe morir. Y en la ley no se admitía rescate, sino que la pena de muerte era establecida por Dios desde Noé para los que mataban de manera alevosa. La pena de muerte fue establecida Dios sobre la humanidad para los que matan alevosamente, no involuntariamente. Y no admitiría rescate ni por cadena perpetua ni pagando fianza. Si mató a propósito, muere. Pero Saúl era más moderno, más progresista. Entonces él perdonó a Gad, perdonó lo gordo de las ovejas. Y cuando llegó Samuel, se dio cuenta que no había llegado hasta donde tenía que llegar. Se quedó corto. A veces no aplicamos el juicio hasta donde debe ser. A veces los padres no corrigen a los hijos hasta donde debe ser. Dice, lo castigarás con vara, porque el muchacho no se va a morir y lo vas a librar del Seol. Pero no te digo, no, pero es que los psicólogos de hoy dicen que no puede ser con vara, sino que tiene que ser ¿con qué? No sabemos con qué. Entonces se quedan sin corregir y después hacen lo que quieran con usted y con toda la sociedad, hasta que alguien le ponga el pie encima y lo mate o le haga cualquier cosa, porque no lo corrigieron. Entonces Dios dice que el juicio tiene que ser aplicado, y lo que no hizo Saúl le tocó hacerlo a Samuel, y llamaron a Gad y tuvo que aplicar la espada. Y en Jeremías dice Dios: maldito todo aquel que detuviere de la sangre su espada. O sea que cuando hay que meter la espada para juzgar lo que está errado, no hay que detenerse. Hay que decir, esto está mal, esto está errado. Y cuando hay que corregir, hay que corregir. Y cuando hay que pagar, poner una multa o un castigo, un castigo. Hay que aplicar, porque el hombre debe representar el sentir de Dios. No írsele la mano como se le dio a Moisés, se le fue a él. Ni quedarse corto. Representar a Dios. Y primeramente el hombre debe representar a Dios. Él debe representar el sentir de Dios. No ser demasiado leve, ni ser demasiado rudo, no ser demasiado duro, ni tampoco ser demasiado laxo. Debe conocer al Señor en espíritu y debe representar al Señor. Dice que cuando Jacob se encontró con Esaú, vio el rostro de Esaú como si fuera el rostro de Dios, porque ese encuentro de Esaú con Dios era una corrección de Dios para Jacob. Y cuando uno es corregido por Dios, se encuentra con el rostro de Dios. Y a veces ese rostro de Dios, de corrección, debe ser representado por el Padre, que muestra firmeza y a la misma vez bondad. Pero esa bondad no quiere decir caramelo. La bondad a veces es corrección. Si tú amas a una persona, por amor, en privado, con cariño, pero con claridad le dicen la verdad en privado. La persona puede ser que se moleste, pero después te va a agradecer. La Biblia dice que fieles son las heridas del que ama. En cambio, los besos del que aborrece son otra cosa, ¿verdad, hermanos? Entonces, el hombre debe representar el sentir de Dios y debe aprender a oír a su esposa, oír a sus hijos, así como Dios escucha hasta los demonios. Pero al final tiene que dar el sentir de Dios, como él puede ser corregido, como él necesita ser ayudado. Él tiene que oír el consejo de su familia, de sus hermanos, de sus consiervos, de los ancianos. Tenemos que oír a los otros, pero al final la decisión la tienes que tomar tú. Es bueno tomarla habiendo oído, pero nunca delegar lo que te toca a ti. Hay que delegar todo lo demás. Mientras más tú puedas delegar, mejor. Pero esa delegación tuya debe ser supervisada por ti. No debe ser una delegación irresponsable. Ojalá puedas delegar cada vez más, y ojalá las personas que reciben la delegación honren esa delegación y se la merezcan, porque es que a veces nosotros queremos que nos tengan confianza, pero no nos la ganamos. Para que nos tengan confianza, tenemos que ganarnos la confianza, y eso no es por decreto, eso es por experiencia. Como los diáconos no son diáconos de un día para otro, sino que son una especie de subdiáconos mientras están en prueba. Y cuando han pasado la prueba y han ganado confianza, que los santos han comprobado su diligencia, se les puede confiar más. A los sacerdotes en el tiempo de la restauración del templo, en algunos periodos de avivamiento, se les confiaba tanto que hasta manejaban el dinero y ni siquiera nadie los tenía que revisar porque se habían ganado la confianza. Eran personas confiables que habían demostrado su honestidad y su diligencia. Y cada vez se les puede confiar más. Lo que Dios más quiere es encontrar hijos de esa clase, a quienes pueda confiar cosas cada vez mayores y que no lo traicionen a él ni a las personas. Que sean duros consigo mismo, pero fieles con Dios y con los demás. Le haré. Dios dijo, le haré. O sea, ese es un trabajo que Dios está haciendo. Y eso quiere decir, hermana, querida esposa, que Dios la está haciendo a usted cada vez una ayudadora mejor, cada vez más idónea, cada vez más envuelta en el negocio con su marido, de manera que usted lo pueda heredar. A veces el marido maneja todos los negocios y la esposa no sabe nada, se murió el marido y la señora no sabe qué hacer, ni dónde estaban las deudas, ni los dineros, ni nada. Pero si él poco a poco va conversando, poco a poco le va delegando, va a llegar un momento que si él se muere, ya continúa con el negocio. Y los hijos mayores ya se van entrenando en el negocio. Delegación. Dios no hace nada solo. Siempre delega, siempre delega. Le haré ayudadora idónea. Ahora fíjense cómo se la hizo. Es largo, esta parte quizá no sea muy agradable, pero es así como la hizo. Entonces, como ya con jirafas, con gallinas, con vacas no había ayudadora idónea para Adán, Dios le hizo experimentar que nada de eso era como él. Entonces ahora sí, Dios le hizo probar la soledad, le hizo probar esa insatisfacción para que valorara después lo que tenía. Amén. Que valorara lo que tenía después, lo que Dios le iba a dar. Entonces Yahvé Dios o Yahvé Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Está relacionando lo que acaba de decir. Le haré ayudadora idónea. Entonces, para hacerle la ayudadora idónea, le tocó a él morir. ¿Usted entiende ese misterio? Le voy a hacer una ayudadora idónea. Lo que menos iba a pensar era que se le iban a sacar de la costilla. No se la va a hacer de los árboles de manzana, de durazno, se la va a hacer de su propia costilla, como dice la escritura, que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Porque Dios te trata, vamos a decir, te ayuda con los más cercanos. Porque alguien lejano, es indiferente para ti. Lo que no te sacude, no te ayuda. Lo que no te duele, no te ayuda. ¿Se da cuenta? Entonces Dios la hace a ella idónea por medio de tu muerte, hermano. Gino. Primero Gino. Me estoy predicando a mí mismo. Si no, el Señor me lo va a recordar. Entonces, eso es lo que quiere decir entonces. Le va a ser un ayudador idóneo, pero eso le va a costar a Adán la muerte. Porque eso es lo que tipifica el sueño profundo. ¿Acaso Cristo no tuvo que morir? Y luego, con la lanza, le abrieron el costado y salió sangre y agua. Y de ahí, de esa sangre, salió la iglesia. Pero si él no moría, ¿cómo iba a salir la iglesia? Eso es algo muy curioso de la psicología. Y por eso yo estaba maravillado, porque yo me puse de acuerdo con nuestro hermano Jorge Ferreira acerca del último canto, no del primero. Pero el primer canto que él cantó era exactamente esto. Tú me amaste primero. Tú me amaste primero, Señor, y aunque no te busqué, tú me encontraste. Amar primero. Esa es la responsabilidad del varón. Amar primero. A veces, y hasta muchas veces, amar sin ser amado, como nuestro Dios. La iglesia es figura de la mujer de la iglesia. El pueblo de Dios es la mujer de Dios. ¿Y usted cree que nosotros como iglesia, o Israel como pueblo de Dios, hemos sido una buena esposa para Dios? ¿Será que le hemos hecho la vida fácil a Dios? ¿Será que hemos acariciado a nuestro Dios, le hemos servido? El Señor a veces tiene que comparar a Israel con una fornicaria. Y le dice a Oseas: Oseas, vas a casarte con una mujer fornicaria y vas a tener hijo de fornicación. Y dice, ¿por qué? Porque la tierra se prostituye alejándose del Señor. Dios está mostrando su corazón, cómo lo trataba su propio pueblo, así como Gomer trataba a Oseas. Lo traicionaba por detrás, tenía hijos con otros y se los atribuía a Oseas. Y así, gente que dice que es del pueblo de Dios, pero está recibiendo otra simiente que no es la propia palabra de Dios, sino palabras de hombres y creando sistemas y cosas humanas que nada tienen que ver con Dios. Y Dios sabe que esos no son sus hijos, sino hijos de fornicación. Y sin embargo, Dios le dice a Oseas: cásate con ella, como el amor de Dios por Israel. O sea que, hermanos, Dios ayuda a la mujer a ser una ayudadora idónea en la medida que el hombre muere a sí mismo. En la medida que el hombre se niega a sí mismo y ama primero. Dios llamó al hombre a amar primero porque él representa a Cristo. Tú me amaste primero, Señor. Dios ama primero. Por eso nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. A veces nosotros queremos las cosas tan fáciles, ¿verdad? Y somos desleales. Sin embargo, el Señor dice en su palabra, ¿por qué el hombre tiene que ser leal a su mujer? En Malaquías capítulo 2, dice que Dios está buscando una descendencia que sea para él. Dios quiere tener una descendencia en la tierra. Y por eso el hombre debe ser fiel a su mujer, dice Malaquías 2. Dios los hizo a los dos uno, teniendo la abundancia de espíritu, dice Malaquías 2. ¿Y por qué hizo de los dos uno solo? Porque él busca una descendencia para él. Si él y ella están juntos y son fieles, esos hijos van a poder ser para Dios, preparados como descendencia para Dios. Pero si estamos peleándonos, si no somos leales uno al otro, si no somos uno, esos muchachos probablemente se van a ir a la droga, se van a ir al bandidaje, quién sabía qué otra cosa. Pero como Dios busca una descendencia, él quiere que el esposo y la esposa sean uno y que el hombre en su espíritu sea leal a su esposa. Y la razón es porque Dios busca una descendencia para él. Hermano, debemos saber que nuestros hijos deben ser una descendencia para Dios. Y por eso nuestra responsabilidad es esa, que nuestros hijos sean una descendencia para Dios. Para Dios. La cruz es la base de la edificación. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Eso representa la muerte de Cristo en la cruz, porque Adán es figura del que había de venir. Y mientras éste dormía, o sea, en la muerte, y tomó una de sus costillas, algo de él mismo, algo de él, él en la muerte se dio lo suyo para ella, para que ella sea hecha ayudadora idónea. Se dio lo suyo. Entonces dice, hizo una mujer. Dios la hace. Dios dijo, la haré. Dios hace a la mujer ayudadora para el marido. Cada joven debe saber que Dios le está haciendo una esposa, que lo va a ayudar. Y a veces nosotros pensamos que esa ayuda va a ser fácil. Pero a veces Dios tiene que ayudarnos contrariándonos hasta el polvo. Porque nosotros somos tan empecinados en lo nuestro, y ser contrariado no es nada agradable. Pero a veces el Señor nos lleva a ser contrariados hasta el polvo y quedarnos en el polvo. Y luego seguir amando incondicionalmente. Ese es el llamamiento para el varón. Amar primero, pagar el precio, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela una iglesia gloriosa. Para poder presentársela, tiene que amarla y entregarse a sí mismo por ella. Y yo sé que las mujeres van a decir amén. A ellas les va a ser fácil decir amén, a los hombres no tanto. Pero ellas van a decir amén. Por eso a veces le predicamos aparte a los hermanos, que ellas no oigan, porque después nos reclaman. Y a veces le predicamos aparte a ella como si fuéramos una viejita, y que ellos no oigan para que no reclamen. Pero aquí está. Entonces, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por eso ella es llamada la gloria del hombre. La gloria del hombre. Eso tiene muchas implicaciones. Dijo entonces Adán, esto es ahora. Entonces, o sea, después de despertar, ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Ahora la llamó varona, Isha. Varona, porque él se llamaba Ish, varón. Después fue de la caída que la llamó Eva, pero al principio la llamó Isha. Dios lo llamó a los dos Adán, pero él como varón era Ish, entonces ella era Isha. Porque del varón fue tomada. ¡Qué misterio! Ella fue tomada del varón. O sea que la psicología de la mujer es reflectiva. La del hombre es la de tomar la iniciativa, la de ella es la de corresponder. El hombre generalmente debe amar primero. Eso es lo que Dios espera. Y ese amor es como el de Cristo. Se entregó por ella para poder presentársela, si no se queda sin novia, sin esposa. Y el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, se queda solo. Si no muere, se queda solo. Pero si muere, fruto llevará. Entonces, ese es el llamamiento al hombre. Y ella debe amar. Él es el que debe amar primero. A él es al que se le dice que ame, que ame, que ame. Solo una vez se le dice a la mujer que ame a su marido, pero cantidad de veces se le dice al marido que ame a su mujer. A ella se le dice que respete al marido, pero que sea ame a su marido y a sus hijos se le dice una vez por allá en Tito. En cambio, al hombre se le dice constantemente. Eso es lo que ellas necesitan. Entonces es lo que Dios nos llama. Y a veces nosotros nos ponemos de muchachitas. Ah, pero no me miro, no la voy a saludar. Y nos ponemos, nos hacemos los distantes, los lejanos. Y entonces ella, ¿qué hace? Reflejar la misma cosa. Y empieza el problema a agrandarse. ¿Se da cuenta? Empieza a agrandarse. Entonces, hermanos, aquí nos tocó a nosotros salir crucificado. Amén. Amén. Y ahí, entonces, de nuestra costilla, de lo que sale de nuestra muerte, o sea, de la resurrección, de la vida de resurrección, ella va a recibir y ella va a ayudar. Dios la va a hacer para ayudarnos y cada vez nos va a ayudar mejor. Pero a veces nosotros queremos ser amados primero, ser amados, ser atendidos, ¿eh? Ser deseados, ser cuidados. Somos el centro de todo. Y resulta que nada de eso sucede, sino a medias. O a veces a tercios, o a cuartos, o a quintos, o a octavos. Y a veces no sucede. ¿Y cómo vamos a cosechar si no sembramos? Entonces el hombre tiene la simiente para sembrar. El hombre debe sembrar. Es la responsabilidad para el hombre. Cristo amó primero a la iglesia y se entregó a sí mismo. Los maridos deben amar a sus mujeres. O sea, somos llamados a esto. No a reclamar, no a poner razones, porque Dios mismo fue traicionado por su propio pueblo y Él mantuvo su amor. ¿Se da cuenta? O sea, lo que Dios nos ama es a tener un amor valiente. Todo amor que no es valiente no es un verdadero amor. Hermano, el único verdadero amor es la cruz. No hay otro amor verdadero. Si no llevamos la cruz, no estamos amando. Tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que ignorar muchas cosas. Tenemos que rebajar nuestras demandas de perfección, que somos demasiado perfeccionistas. Debemos liberarlas, darles descanso. Ese es el llamamiento que Dios nos pone a nosotros primero. Y entonces eso le ayuda a Dios a hacerla, porque Él dijo, la voy a hacer, pero decidió hacerla sacando de nosotros. Dios la hace, dijo, haré. Pero lo hace sacando de nosotros. Si nosotros no cedemos, entonces ella no va a poder ser suficientemente hecha. Hay que ceder la costilla para que Dios haga. Y bueno, creo que esa es la señal de que ya debo terminar. Ya faltan, hermanos, en mi reloj 8 minutos para las 11. Les agradezco su paciencia. Les agradezco su paciencia. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Tienen al Señor, tienen la Biblia. El Señor continuará. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias que nos permitiste considerar algunos aspectos de tu palabra. Tú sabes si estamos exagerados o desequilibrados o no. Libra a mis hermanos de todo desequilibrio mío. Pero Señor, lo que sea tuyo, confírmalo tú. Lo que sea conforme a tu espíritu, a tu naturaleza. Ayúdanos a amar, a ser amables, a ser agradables uno para con el otro, a ser comprensivos, a no ser tan exigentes, a ser misericordiosos. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, y perdónanos todo el mal que hacemos con nuestra brutalidad, con nuestra exigencia exagerada, con nuestra dureza. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos para que tú puedas expresarte a través de nosotros, para que no seamos escándalo a tu pueblo ni al mundo y tristeza para ti, para tus ángeles. Ayúdanos para que seamos alegría a tu corazón y bendición a las familias de la tierra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermanos.